Evaluación social plan todos somos pacífico versión final. Evaluación social conectividad en las vías navegables y provisión de agua plan todos somos pacífico. Agosto de 2017. Tabla de contenido. 1. Antecedentes del proyecto. 4. 2. Descripción general del proyecto. 8. 3. Características de la región Pacífico Sur. 12. 4. Evaluación social de los municipios en el contexto de la acuapista. 15. 5. Características de los 5 centros poblados, cabeceras municipales, donde se construirán muelles. 21. 6. Características de los centros poblados, cabeceras municipales, donde se construirá acueducto, alcantarillado y muelles. 28. 7. Género. 68. 8. Labor influx. 73. 9. Consejos comunitarios en el contexto del proyecto. 75. 10. Pueblos indígenas que habitan el contexto del proyecto de acuapista. 78. 11. Actores posibles aliados del proyecto conectividad en las vías navegables y provisión de agua. 81. 12. Políticas operacionales del Banco Mundial. 83. 13. Conclusiones y recomendaciones. 86. 14. Equipo ejecutor, cronograma y presupuesto. 91. 15. Consulta pública de documentos de salvaguardas sociales. 93. 16. Apéndice. 94. 17. Referencias bibliográficas. 104. Tabla de mapas. 1. Vías primarias terrestres de la región Pacífico Sur 2. Proyecto vías fluviales de la región Pacífico Sur 3. Municipios en el área de influencia 4. Municipio del Charco. 5. Municipio de Timbiquí. Tabla de cuadros. 1. Región Pacífico Sur. 2. Localización, áreas, vivinedas, por municipio 3. Educación por municipio. 4. Salud y servicios públicos por municipio 5. Actividades económicas por municipio. 6. Pirámide poblacional El Charco. 7. Composición de la población indígena 8. Resguardos indígenas. 9. Ubicación resguardos por departamento. 1. Antecedentes del proyecto. Durante la última década, la economía colombiana ha experimentado un crecimiento robusto y rápido. A pesar de ello, persisten retos para lograr un crecimiento económico sostenido e inclusivo. Con una población de 48,2 millones de habitantes, el Producto Interno Bruto, PIB, per cápita ha aumentado un 15% entre 2005 y 2015, alcanzando aproximadamente $7,448 en dólares constantes de 2015. En el mismo periodo, el crecimiento real del PIB alcanzó el 4,6% anual. A pesar de que desde 2014 el contexto internacional ha sido adverso para las economías latinoamericanas, en 2017 Colombia espera un incremento del 3,5% en el PIB y un 3,3% del déficit fiscal, reflejando el sólido desempeño macroeconómico del país. Este crecimiento también explica una reducción sistemática de la pobreza de 45% a 27,8% en el mismo periodo. Banco Mundial, 2017, a pesar de estos importantes resultados, la pobreza rural en 2015 fue de 40,3 y la desigualdad en la distribución del ingreso muestra un mal desempeño. Entre 2005 y 2015 el coeficiente de Gini pasó de 0,557 a 0,522, estando en el último nivel de los países más desiguales de la región. Dentro del país hay marcadas diferencias entre regiones, por ejemplo, entre la región del Pacífico y la región andina. El gobierno de Colombia, GOC, tiene un ambicioso programa de desarrollo para reducir la pobreza extrema y la desigualdad bajo un sólido marco macroeconómico. Además, el conflicto armado durante más de 50 años ha afectado negativamente el crecimiento económico y los esfuerzos de reducción de la pobreza, en particular en las regiones afectadas. Banco Mundial, 2017, después de más de 50 años de conflicto armado y sus consecuencias, está en marcha un proceso de paz firme. Para apoyar la paz con el desarrollo regional, el GOC ha implementado el Plan Todos Somos Pacífico, TSPP. Para construir la paz con nuevas oportunidades y reducir las brechas sociales y económicas intrarregionales entre la región del Pacífico, comprendida por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y el resto del país, el Parlamento aprobó la Ley 1753, Plan Nacional de Desarrollo, para concentrar los esfuerzos gubernamentales en la región del Pacífico. Esta región concentra la población más pobre de Colombia, 33.8%. A pesar de los esfuerzos realizados desde 1985 para promover el desarrollo regional en la región del Pacífico, los resultados han sido modestos y la presencia del gobierno nacional que proporcione infraestructura básica, servicios públicos y seguridad ha sido ineficaz. Esto sugiere la alta vulnerabilidad de la región y la neutralidad de las políticas públicas nacionales para reducir la pobreza y la desigualdad en esta región de Colombia. Banco Mundial, 2017. Para implementar el mandato de la Ley 1753, el GOC creó la Gerencia Pacífico, una unidad de coordinación vinculada a la Oficina de Presidencia, para articular y dirigir la implementación del TSPP y ser la interface para el diálogo entre las comunidades y el gobierno nacional. Se trata de una iniciativa integral para articular los esfuerzos de los gobiernos nacionales y regionales, departamentos y municipios, para reducir las brechas sociales intrarregionales, fomentar el crecimiento económico inclusivo y mejorar la seguridad en la región. El plan está estructurado en 5 estrategias y coordina la implementación de 54 proyectos, incluyendo la mejora de y la conectividad con la infraestructura de transporte intermodal, donde la vía acuática, llamada acuapista, desempeña un papel clave e integra los departamentos de la región Pacífico, suministro y acceso a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. El Plan Todos Somos Pacífico, PTSP, juega un papel clave y es uno de los principales instrumentos para apoyar la construcción de la paz en Colombia. En particular, si la región del Pacífico concentra el 56% del total de desplazados en Colombia. Banco Mundial, 2017, esta desatención histórica del Pacífico se expresa en grandes carencias en infraestructura, salud, educación, empleo y elevada informalidad en la obtención de ingresos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2014, informó que cerca de 13 millones de colombianos vivieron en condiciones de pobreza y más de 8 millones en pobreza extrema, en el 2014. Según la revista Portafolio del mismo año, este estudio reveló que el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria en el país fue 28,5%, mientras que quienes presentan condiciones de pobreza extrema monetaria son el 8,1% de los colombianos y en el Pacífico son el 34,6%, 2015. El territorio está esencialmente poblado por afrodescendientes y en una minoría demográfica se encuentran comunidades indígenas. La presencia histórica de grupos alzados en armas, bandas organizadas, entre otros agentes ilegales propician actividades de narcotráfico, minería ilícita, generando todo tipo de violencia sobre la sociedad civil y graves afectaciones a los derechos humanos. En coherencia con lo formulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en noviembre del 2016 se aprueba el documento COMPES 3847 en el cual se concreta el Plan Todos Somos Pacífico, PSTP, cuya financiación parcial será a través de recurso de crédito externo. Uno de los principales objetivos se orienta al cierre de brechas en materia de acueducto y saneamiento básico, energización y conectividad PTSP, 2015. En el marco del PTSP, uno de los componentes se concreta en intervenciones de acueducto y saneamiento básico, energía y conectividad. En acueducto y saneamiento básico se priorizan las ciudades de Quibdó, Buenaventura, Tumaco y Guapi. En lo concerniente a conectividad se focalizan los municipios desde Tumaco hasta Buenaventura, cuya ruta se configura a partir de los esteros naturales. Los 4 municipios priorizados para acueducto y saneamiento básico cuentan con energía, por tanto las intervenciones en este servicio beneficiarán los demás municipios del litoral que aún carecen de conectividad energética. Adicionalmente, y por solicitud de las comunidades, se han incluido dos municipios más para ejecutar obras de acueducto y alcantarillado: El Charco, Nariño, y Timbiquí, Cauca. Estos municipios presentan similares condiciones socioeconómicas que los demás del Pacífico colombiano y son parte fundamental de esta evaluación social. Por otra parte, la conectividad en la región Pacífico colombiana constituye uno de los proyectos más importantes para el crecimiento económico, al comunicar el Pacífico Sur con el Pacífico Norte. En este contexto, el proyecto mejora las condiciones actuales de comunicación por vía marítima, y construirá 7 muelles en iguales municipios para mejorar la accesibilidad, seguridad y mitigar riesgos de todo tipo para las comunidades que utilizan estos servicios. En la región, la conectividad es fundamental para la integración y el fortalecimiento organizativo de las comunidades al conectar las áreas urbanas con las rurales. El intercambio comercial. El acceso de los pobladores rurales a los servicios de salud de mayor complejidad localizados en las áreas urbanas del corredor entre Tumaco, Guapi y Buenaventura y un mayor acceso al sector educación. El proyecto mejora las condiciones de conectividad por los esteros 1 para la potenciación de la riqueza étnica, ecosistémica y cultural. En la actualidad, el sistema de transporte en la región Pacífico Sur es precario, la población se moviliza por vía aérea. Tumaco, Guapi y Timbiquí tienen aeropuerto en funcionamiento. En cuanto a las vías terrestres, en el litoral Pacífico Sur solo existen dos conexiones, una desde Buenaventura a Cali y otra desde Tumaco a Pasto. Entre estos lugares, la ciudad de Buenaventura ejerce una función de centro de carga subregional, siendo Tumaco y Guapi centros subregionales para el transporte. La falta de conectividad genera altos costos monetarios y de tiempo para el desplazamiento de pasajeros y de carga, lo que impacta de manera negativa la competitividad de la región y en particular, la de la franja litoral por su aislamiento, todo esto a partir del documento COMPES, aprobado en 2015. Mapa 1. Vías primarias terrestres de la región Pacífico Sur. Fuente. Documento COMPES, 3847. Vale la pena destacar que la región cuenta con un potencial de desarrollo logístico, puertos, de conectividad con el Pacífico, continente y Asia, y medioambiental, turismo sostenible. Para que este potencial pueda promoverse, se requiere, además de suplir las deficiencias de servicios básicos en y acueducto y saneamiento básico en los cuatro principales municipios, y energización en diferentes municipios del litoral, y conectividad de transporte que beneficiará a poblaciones desde Buenaventura hasta Tumaco, documento COMPES 3847, de 2015. 2. Descripción general del proyecto. El proyecto se centra en y el mejoramiento de la prestación del sistema de navegación fluvial, la señalización, los muelles con instalaciones básicas para pasajeros y carga, y la infraestructura de acueducto y alcantarillado para dos municipios, y el apoyo al desempeño institucional de los proveedores de servicios mediante la creación de capacidades específicas y el fortalecimiento institucional. Transporte seguro y fiable, eficiencia operativa y calidad de servicio en acueducto y alcantarillado. Y implementar un plan social integral con compromiso ciudadano para fomentar el cambio de comportamiento y la aceptación de proyectos. Para lograr este objetivo, el proyecto propuesto financiará cuatro componentes descritos más adelante: enfoque y beneficiarios, y mejoramiento del transporte de vías fluviales de unos 129.000 habitantes localizados en los municipios a lo largo del corredor Tumaco y Guapi, 180 kilómetros, y 15.000 beneficiarios en dos municipios con acceso a acueducto y alcantarillado en los departamentos de Nariño, El Charco, y Cauca, Timbiquí, en el sur de la región del Pacífico, véase el mapa 2. Los beneficiarios son la población más pobre de la costa de estos departamentos, donde los índices de pobreza son más altos que los medios del departamento y el doble de las tasas nacionales. Además, el corredor Tumaco-Guapi es la zona con mayores tasas de desplazamiento vinculada a la violencia de grupos armados e ilegales, FARC, en proceso de postacuerdo de paz, ELN y bandas criminales, que han operado en este corredor. Estas condiciones reflejan la alta vulnerabilidad de los beneficiarios del proyecto. Mapa 2. Proyecto de vías fluviales en la región del Pacífico de Colombia. Fuente. DNP. 2.1. Alcance actual del proyecto. El alcance original del proyecto fue cambiado recientemente con base en consultas con líderes comunitarios y autoridades locales. Escuchar a las comunidades significó varios ajustes en el proyecto, incluyendo el tema de acueducto y alcantarillado, que inicialmente no estaba incluido pues el proyecto estaba únicamente enfocado en transporte fluvial. Por esta razón, el alcance y los componentes se han alineado con las necesidades y expectativas. El proyecto original definido por el gobierno colombiano, en agosto de 2015, se centró principalmente en la mejora de la conectividad a través del aumento de la capacidad de navegación, partiendo de una ventana navegable de 1,5 horas en la actualidad, a una ventana de navegación de 4 a 5,5 horas con la implementación del proyecto. Esta navegación adicional estuvo asociada a obras de dragado de mantenimiento, 155.000 M3, en 44 puntos críticos entre el corredor Tumaco-Guapi. La asignación de los recursos del proyecto para las obras de dragado y el transporte de los materiales de dragado representó aproximadamente el 64% del total del monto estimado del préstamo. Durante el proceso de consulta, el gobierno colombiano recibió la objeción de los alcaldes de los municipios de la región del Pacífico y finalmente, en marzo de 2016, con la presencia de 35 representantes de los consejos comunitarios y comunidades indígenas de la zona de influencia, los trabajos de dragado asociados al proyecto fueron rechazados por unanimidad porque el aumento potencial de la navegación no proporcionó suficientes beneficios a los pobladores. Las comunidades solicitaron una ventana de navegación de 12 o 24 horas, la cual técnicamente no es posible, dada la naturaleza de las mareas, los esteros y los impactos sobre el medio ambiente. Las comunidades expresaron sus necesidades en cuanto a y mejorar la seguridad y calidad de las operaciones de transporte fluvial en el corredor Tumaco-Guapi y soluciones a las necesidades básicas asociadas al abastecimiento de agua, saneamiento, etc. En agosto de 2016 el gobierno decidió reformular el alcance del proyecto bajo dos componentes principales. La conectividad del transporte, excluyendo el dragado, y el suministro de agua y saneamiento para los municipios. En diciembre de 2016, fue decidido finalmente el alcance del proyecto que incluye y trabajos de acueducto y alcantarillado para los municipios del Charco, Nariño, y Timbiquí, Cauca. Y diseños finales y apoyo a 6 municipios adicionales en el departamento de Nariño. Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, y 1 en Cauca, López de Micay. Estos nuevos componentes están alineados con el plan Todos Somos Pacífico, PTSP y reflejan las necesidades y prioridades de los beneficiarios del proyecto. Banco Mundial, 2017, 2.2. Componentes del proyecto. Componente 1. Mejoramiento de la infraestructura de la vía fluvial a lo largo del corredor Tumaco-Guapi, dólares americanos 24,5 millones de los cuales dólares americanos 24,0 del BIRF. Y, batrimetría y cartas de navegación, ayudas a la navegación y señalización entre Tumaco-Guapi, y rehabilitación / construcción de 7 muelles con instalaciones de pasajeros y acceso a la infraestructura, Mosquera, La Tola, Olaya Herrera, Satinga, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé, Timbiquí y López de Micay y diseños finales complementarios para muelles y señalización en la sección Francisco Pizarro y Guapi, y mantenimiento del sistema de navegación, muelles e instalaciones. El proyecto también financiaría consultorías de supervisión para las obras y estudios. La contraparte contribuirá, dólares americanos 0,5 millones, con la implementación y mantenimiento de 8 ayudas de navegación. Los estudios serán aprobados por Invías y Dimar. Componente 2. Suministro de agua y saneamiento en los municipios del Charco y Timbiquí, dólares americanos 14 millones del BIRF. Provisión de bienes, obras, asistencia técnica y capacitación para mejorar la cobertura de abastecimiento de agua potable y saneamiento, además del mejoramiento de la calidad de servicio en los municipios del Charco y Timbiquí, incluyendo, entre otras, las siguientes inversiones. Optimización y actualización de los diseños existentes para estos municipios. Rehabilitación o construcción de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillados en los municipios del Charco y Timbiquí. El proyecto también financiaría consultorías de supervisión para las obras y estudios. Componente 3. Creación de capacidad y fortalecimiento institucional para operadores de transporte fluvial y proveedores de servicios en 8 municipios, dólares americanos 2,0 millones en todo el BIRF. Prestación de servicios, asistencia técnica y capacitación para actividades de fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento institucional para y apoyar a la Autoridad Marítima, DIMAR, para que desarrolle y actualice la reglamentación de seguridad, requisitos para las operaciones de transporte, control de tráfico para mejorar las operaciones de seguridad y reducir las actividades ilegales, tráfico de carga y mecanismos de aplicación, y fortalecer a los operadores de transporte para mejorar las habilidades y capacidades en Tumaco y Guapi, y apoyar la preparación de los estudios intermodales para las secciones Tumaco, Francisco Pizarro y Santa Bárbara de Iscuante, Guapi, y un plan de conectividad regional, Tumaco-Río San Juan, que brindará orientación al gobierno para el diseño e implementación de políticas públicas de conectividad y movilidad bajo un sistema intermodal en la región. IF, apoyar la optimización y estandarización de los diseños existentes de acueducto y alcantarillado para 6 municipios, La Tola, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro, Santa Bárbara de Iscuandé y López de Micay. V, apoyo a los municipios del Charco y Timbiquí para desarrollar un modelo de prestación de servicios de agua y saneamiento a largo plazo y mejorar el desempeño de los proveedores de servicios, incluyendo la provisión de asistencia técnica a los otros 6 municipios para mejorar sus prácticas actuales, mejorar las operaciones de los sistemas y la gestión comercial y desarrollar herramientas de monitoreo para rastrear la calidad de los servicios prestados. Y apoyar el fortalecimiento institucional y la capacidad de los programas departamentales de agua de Nariño y Cauca, para liderar la implementación de modelos operacionales para la sostenibilidad del servicio. Componente 4. Gestión de proyectos y gestión ambiental y social. Dólares americanos 1,90 millones, de los cuales todo el BIRF. Prestación de servicios, asistencia técnica y capacitación a la dependencia de ejecución del proyecto, PIU, para la ejecución del proyecto, incluidas, entre otras cosas, las áreas de gestión financiera, adquisiciones, desembolsos, estudios sociales y ambientales y gestión social y ambiental, y financiamiento de los costos operativos. 3. Características de la región Pacífico Sur. Para efectos de este estudio, se identifica como Pacífico Sur colombiano a la región del litoral pacífico perteneciente a los departamentos de Nariño y Cauca, atendiendo en cada uno de ellos a las correspondientes divisiones en subregiones. De esta manera, en el DTO de Nariño se encuentra la subregión de Sanquianga, a la cual pertenecen los municipios del Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara. La subregión Pacífico Sur, conformada por los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro, y la subregión de Telembí, a la cual pertenecen los municipios de Barbacoa, Magui Payán y Roberto Payán. En el departamento del Cauca está la subregión occidental, denominada también como zona de convergencia intertropical. Compuesta por los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, es un área de llanura boscosa y de manglar, inicia en el piedemonte de la cordillera occidental y se extiende hasta el Océano Pacífico, tiene una serie de elevaciones de baja altura, zonas hídricas, aluviales y terrazas. Comprende desde la bocana del río Naya hasta la ensenada del río Guapi, limitando por el sur con el departamento de Nariño, hacia el oriente con la cordillera occidental, en territorios que abarcan los municipios de Argelia, El Tambo, Morales, Suárez y Buenos Aires, Cauca, y hacia el occidente con la costa del Pacífico, Isla de Gorgona. Problemática humanitaria en la región pacífica colombiana, subregión Cauca. Defensoría del Pueblo. 2016. 7, cuadro 1. Región Pacífico Sur. Elaboración propia. Información Planes de Desarrollo Nariño y Cauca 2016-2019. Las 4 subregiones que conforman el Pacífico Sur tienen los mayores índices de necesidades insatisfechas comparadas con las otras subregiones de sus departamentos. En las subregiones de Nariño el MBI se comporta de la siguiente manera. Telembí, 76%. Sanquianga / 81%, Pacífico Sur / 50%, Estas cifras indican que sus poblaciones están en términos de calidad de vida por debajo de las otras 12 subregiones del departamento. La subregión se caracteriza por bajo acceso a servicios públicos de calidad y bajos niveles de ingreso, que limitan y condicionan el nivel de vida. Cobertura neta en educación media se distribuye de manera desigual en los territorios, destacándose como casos críticos Telenví, 5,50%, Sanquianga, 5,7%, y Pacífico Sur, 12,7%. Aquí se acentúan las dificultades de acceso, movilidad, ausencia de infraestructura y de docentes. Plan de Desarrollo Departamental de Nariño 2016-2019, página 48. Históricamente ha existido grandes desigualdades entre las subregiones andinas y las subregiones del Pacífico en el departamento de Nariño, expresadas en la desarticulación territorial y la carencia de una integración efectiva. El modelo económico predominante es extractivo y excluyente de la población nativa. La dispersión y el uso inadecuado de los recursos, particularmente con actividades como la minería y la tala indiscriminada de bosques. Las bajas capacidades político-institucionales, socioeconómicas y científico-tecnológicas. Plan de Desarrollo Departamental de Nariño 2016-2019, página 58. Las principales brechas entre las subregiones están en las coberturas de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, vacunación de EPT, déficit de vivienda cualitativo, tasa de mortalidad infantil y analfabetismo. Plan Pacífico, 2015. La subregión occidental del Cauca presenta características socioeconómicas similares a las tres subregiones pacíficas de Nariño. La cobertura en educación media es la más baja, 12,9% por debajo de la del departamento y de la nacional, que tienen respectivamente el 33,1%, 36% y 42%. Respecto a las pruebas Saber en matemáticas sucede algo semejante, comparativamente con el departamento, 43,29%, y la nación, 45,53%, el porcentaje más bajo, 38,72%, lo tiene la subregión occidente. La mortalidad infantil, por 1000 nacidos, de la subregión occidente es la más alta de las cuatro subregiones del departamento, 28,5, también está por encima de las tasas del departamento, 20,4, de la región Pacífico, 17,6, y la de la nación, 16,8. Asimismo, el déficit cuantitativo en vivienda es de 16,4%, superior al de toda la región Pacífico, el cual es de 12,5%. El déficit cualitativo es de 76,7, por encima, significativamente, del déficit para el departamento, 44,9, y la nación, 25,8. Diálogo regional para Bogotá, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 2014. La región Pacífico Sur, por su ubicación geoestratégica para los cultivos ilícitos, la producción y comercialización de la cocaína, se ha constituido a lo largo de las últimas décadas en un bastión de disputa territorial por los diferentes actores armados ilegales. Existen dos zonas principales de cultivos de coca en la zona de frontera. El municipio de Tumaco, con 8.963 hectáreas de cultivos de coca, posicionándose como el primer productor del país. Y el nodo noroccidental, integrado por los municipios de La Tola y El Charco. Plan de Desarrollo Departamental de Nariño 2016-2019, página 53. A partir de la década de los 90, Tumaco junto a Buenaventura se convirtieron en puntos estratégicos para la comercialización de la droga. El robustecimiento de la economía ilegal ha desencadenado las más diversas y cruentas violencias contra la población civil. De acuerdo a la información estadística del Registro Nacional de Información, en el periodo 1995-2015, citada en el Plan de Desarrollo Departamental de Nariño, página 449, se registraron 28.605 homicidios. El mayor número de víctimas, 9.119, correspondió al municipio de Tumaco. Los niveles más altos de violencia se presentaron tras los primeros reportes de la llegada del paramilitarismo a Nariño, alcanzando un total de 17.225 personas asesinadas. En la subregión occidental del Cauca, han tenido presencia las FARC, ELN, grupos que han controlado la explotación de minas de oro en López de Micay. Los grupos paramilitares, a partir del año 2012 toman los territorios de las partes altas de Río Guapi y Napi. Problemática humanitaria en la región pacífica colombiana, subregión Cauca. Defensoría del Pueblo. 2016-28. En este contexto a sangre y fuego, se fortalecen los cultivos y la producción de coca, así como la minería ilegal a gran escala en manos de foráneos, suprimiendo violentamente la minería artesanal de las comunidades. La Defensoría en el informe en mención anota la minería de hecho, se ha convertido en un factor generador de graves impactos contra la población en el campo económico, ambiental, de salubridad, en el aumento de conflictividad y la desprotección social y, en general, en la vulneración de derechos fundamentales. Si bien no existe un dato preciso de la maquinaria pesada que se encuentra explotando oro en las cuencas de los ríos Saija, Bubé y Timbiquí, especialmente en las comunidades de las veredas de Santa María, San José, Coteje y Chete, de acuerdo a registros extraoficiales hay más de 90 máquinas en la zona cuya explotación no se registra y que no declaran para efectos impositivos y de regalías. PG 32. En el momento presente, después de la firma de los acuerdos de La Habana y la continuidad del proceso de concentración de las FARC en los campamentos, la violencia en la subregión continúa por parte de nuevos actores que continúan en la disputa por el dominio del territorio. En febrero de 2017 se originaron desplazamientos de comunidades del pueblo Eperar hacia Pidara, nacionesunidas.org.co/Colombia desplazamiento y confinamiento de las comunidades. El análisis de la Defensoría del Pueblo respecto al contexto de la guerra y economía ilegal en la subregión es contundente y sintetiza los factores que la exacerban y la mantienen. Planteado así. Contextos sociales complejos como los de Guapi, Timbiquí y López de Micay se convierten en el escenario perfecto para la proliferación de esta actividad a manos de los grupos ilegales, en la medida que cuenta con 1. Aislamiento geográfico que permite realizar cualquier actividad ilegal, de manera descontrolada. Además de contar con ríos y esteros abandonados, ideales para el transporte de maquinaria pesada, insumos y demás necesidades de la actividad extractiva. 2. Control armado ilegal de parte del territorio, incluyendo a las comunidades que por temor o necesidad hacen parte de la mano de obra extractiva. 3. Pobreza extrema y precarias condiciones humanitarias que empujan a los pobladores a aceptar cualquier oferta laboral. 4. Débiles autoridades locales que no cuentan con la capacidad de responder a las necesidades de la población, ni medios para contrarrestar o controlar a los grupos armados ilegales y operarios de las minas. Problemática humanitaria en la región pacífica colombiana, subregión Cauca. Defensoría del Pueblo. 2016-53. 4. Evaluación social de los municipios en el contexto de la Acuapista. La evaluación se centra en los municipios que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto y tendrán algún tipo de intervención o impacto o afectación sobre el territorio, como muelles o infraestructura de acueducto y alcantarillado. Los municipios de Guapi y Tumaco, aunque son origen y destino de la ruta, no hacen parte de esta evaluación social. Sin embargo, puede consultarse la evaluación social elaborada para el proyecto Agua y Saneamiento Básico en el Pacífico Sur, también financiado por el Banco Mundial. La identificación arroja el siguiente listado de municipios: El Charco, Nariño, y Timbiquí, Cauca, donde las intervenciones de infraestructura para acueducto y alcantarillado y muelles serán únicamente en las áreas urbanas y 5 municipios adicionales en el departamento de Nariño. Mosquera, El Charco, Olaya Herrera, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, en donde se harán intervenciones relacionadas con la construcción o mejoramiento de muelles, y 1, en Cauca, López de Micay, el cual tendrá asistencia en estudios y obras de muelle. La evaluación social se enfoca diferenciadamente en dos grupos de municipios. Y, los 7 municipios donde la intervención será puntual, es decir, relacionada con el mejoramiento y construcción de muelles, y, los municipios con intervención extensa, relacionada con infraestructura de agua y saneamiento. Esta mirada diferencial se refleja también en la presentación de la evaluación social, proponiéndose para los municipios con intervención puntual, cuadros comparativos y para los dos municipios con intervención extendida, una evaluación a profundidad considera mayores aspectos, así como trabajo de entrevistas y grupos focales en campo. 4.1. Referentes conceptuales. 4 de enero de 2001. La noción de evaluación social. La evaluación social se concibe en este estudio como una aproximación a la compleja realidad de los municipios acotando las siguientes dimensiones: localización geográfica, antecedentes históricos, dinámicas económicas y socioculturales, demografía, educación, salud, saneamiento básico, vivienda, género, conflicto armado, dinámica de la institucionalidad, identificación de actores institucionales y comunitarios como posibles aliados en el desarrollo del proyecto. La caracterización de cada una de estas dimensiones procura identificar los obstáculos y limitaciones, pero también las potencialidades bajo la intencionalidad que lectura de las dos caras de la moneda permita identificar posibles puntos críticos o de conflicto en el desarrollo del proyecto, así como posibilidades favorables a su implementación. La evaluación tendrá en cuenta que los municipios como división político-administrativa del Estado, entidad jurídica perteneciente a la rama ejecutiva, les corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, así como está estipulado en el capítulo 3, título 11 de la Constitución Política de 1991, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Asimismo, como está planteado en el artículo 13 de la Ley 136 de 1994, el municipio debe cumplir las siguientes funciones. 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. 3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, en los términos que defina la ley. 6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de conformidad con la ley. 7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio. 8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 9. Las demás que le señale la Constitución y la ley. 4 de enero de 2002. Metodología. Para realizar la presente evaluación se utilizaron las siguientes fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias. Para la recolección de información de las fuentes primarias se diseñó una entrevista semiestructurada a profundidad cuyos ejes temáticos se orientaron en torno a las dimensiones enunciadas. Esta exploración tuvo como objetivo obtener información sobre la percepción de la comunidad y los funcionarios de los municipios de Timbiquí y El Charco, sobre el proyecto de acueducto, alcantarillado que será implementado en las áreas urbanas de dichos municipios. La metodología para este sondeo se fundamentó en grupos focales, los cuales consistieron en reuniones grupales que dinamizaron las conversaciones sobre la temática a través de una guía de preguntas preparada previamente. Las sesiones se grabaron y posteriormente se transcribieron y se codificarán de acuerdo a las categorías emergentes representativas. El grupo de funcionarios estuvo constituido por alcalde o representante del alcalde, caso del Charco, secretarios de gobierno, personeros, funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal, docentes o directivos docentes. Los grupos focales con comunidad contaron con la asistencia de Lideresas representantes de organizaciones de mujeres, Red Matamba, Timbiquí, Mesa Municipal de Mujeres, El Charco, jóvenes de organizaciones juveniles, miembros de juntas de acción comunal, representantes de consejos comunitarios, El Charco, autoridad eclesiástica, Timbiquí. Los criterios de selección de las personas entrevistadas se relacionaron con el conocimiento del tema, cargos que ocupan en el sector oficial, representaciones sociales y de liderazgo, así como su disposición para presentar sus puntos de vista sobre la situación actual y compromisos comunitarios con los municipios. Es importante anotar que la respuesta a la convocatoria fue excelente y la dinámica de los diálogos fue enriquecedora y fundamentada en un gran interés y expectativas frente a la posibilidad de encontrar solución a una problemática de tanto impacto del proyecto en la vida cotidiana y en el mejoramiento de su calidad de vida. Se realizaron vistas de campo durante los días 7, 8 y 9 de febrero de 2017. La agenda de trabajo se concertó de manera anticipada. Fuentes secundarias. Se consultaron documentos oficiales tales como los planes de desarrollo de los municipios, estadísticas del DANE, COMPES 3847-2015, el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 Gobernación de Nariño, San Juan de Pasto, entre otros. Sistematización y análisis de la información. Finalmente se procedió a sistematizar la información recolectada, haciendo triangulación de los datos primarios y secundarios obtenidos durante el trabajo de campo etnográfico con las inferencias generadas en los análisis y discusiones propias del equipo de investigación. 4.2. Socialización. La participación de grupos de interés es un componente importante de la metodología utilizada para la preparación de este documento, en donde se comparte la información y se busca conocer opiniones y perspectivas para mejorar la evaluación. De acuerdo con las políticas del Banco Mundial, la evaluación social y los instrumentos sociales que se deriven de este deben ser socializados con los diferentes entes, instituciones y población ubicada dentro del área de influencia y barra o que tiene relación directa con los impactos y beneficios del proyecto. De esta forma, como parte de la elaboración de la evaluación social, se ha establecido un plan para la socialización. Los objetivos específicos de la socialización del proyecto son las siguientes: divulgar el proyecto, sus alcances, impactos y medidas de control ante las entidades locales y población ubicada en el área de influencia, dar a conocer la evaluación social e instrumentos, evaluación social, plan de información, comunicación y participación para grupos étnicos y marco de política de reasentamiento, su alcance y responsabilidades ante las entidades y población localizada dentro del área de influencia del proyecto. Recibir retroalimentación de todas las entidades y comunidad presente en el área de los proyectos, para considerar sus observaciones y comentarios en la elaboración de los documentos sociales. Divulgar el proyecto y los documentos a los grupos étnico, afros e indígenas, utilizando una convocatoria especial y localizada y por medio de reuniones de trato directo con la comunidad. Socialización con autoridades municipales y comunidad. Dentro del plan de socialización, se tiene previsto presentar la evaluación social y los instrumentos sociales a las siguientes entidades: autoridades locales, El Charco, Nariño, y Timbiquí, Cauca, donde las intervenciones de infraestructura para acueducto y alcantarillado y muelles tendrán impacto sobre todo el área urbana y 4.4 municipios adicionales en el departamento de Nariño: Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, en donde se harán intervenciones relacionadas con la construcción o mejoramiento del muelle, y 1.1 en Cauca, López de Micay, donde las intervenciones serán puntuales, solo muelles, mejoramiento y construcción. Por medio de las autoridades locales, se convocó a los funcionarios de la administración, las organizaciones de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil que tengan asiento en cada municipio. Las reuniones de socialización fueron efectuadas en el mes de entre abril y mayo de 2017. Informe final de socialización. Se preparó un informe final documentando las fechas y eventos, los participantes y las opiniones, recomendaciones e inquietudes expresadas por los diferentes grupos. También se documentaron las decisiones tomadas con base a los aportes de los interesados y la manera en que se justifican en los documentos. Adjunto. Publicación de la evaluación social e instrumentos sociales. El documento social está además disponible para revisión y comentarios a nivel público en las siguientes páginas web: página web UNGRD, página web Banco Mundial, InfoSoop. Estas páginas y el procedimiento para realizar observaciones fueron divulgadas durante el proceso de socialización. 5. Características de los 5 centros poblados, cabeceras municipales, donde se construirán muelles. 5.1. Mapas de localización. Mapa 3. Municipios en área de influencia. 5.2. Información general sobre los 5 municipios. Cuadro 2. Localización, área, población, vivienda y hogares por municipio. Fuentes: DANE, Planes de Desarrollo Departamentales Cauca y Nariño. 2016-2019. La localización de los municipios atendiendo a las subregiones está constituida de la siguiente manera. López de Micaya hace parte de la subregión occidental del departamento del Cauca. La Tola, Santa Bárbara, Barra Iscuante, Mosquera y Olaya Herrera pertenecen a la subregión de Sanguianga del departamento de Nariño. En los 5 municipios la mayor concentración de población está en el área rural. El municipio más grande en cuanto a área es López de Micaya, ubicado en el departamento del Cauca, es el segundo en cuanto a población rural. El municipio con menor área es La Tola. Olaya Herrera, siendo el cuarto en área, cuenta con la mayor población total, con el mayor número de corregimientos y con la mayor concentración de población rural. En lo relacionado a vivienda se puede inferir que todos los municipios presentan déficit cuantitativo, sobresaliendo el municipio de Santa Bárbara, Barra Iscuande, en el departamento de Nariño. Esta situación se enmarca en el diagnóstico del DNP sobre el déficit habitacional en los hogares rurales de la región Pacífico, el cual se estima en el 69,09% región Pacífico, mucho más alto que el déficit nacional. 68,25% promedio. Diálogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Bogotá, 2014, cuadro 3. Educación por municipio. Fuentes: DANE, Planes de Desarrollo Departamentales Cauca y Nariño. 2016-2019. En todos los municipios se observa el descenso en la cobertura educativa a medida que avanza el nivel educativo. López de Micaya, respecto a cobertura en educación media, tiene el indicador más bajo del departamento del Cauca, 7,5%, siendo el referente departamental de 33,1% y el nacional el 42,0%. Diálogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Bogotá, 2014. La subregión de Sanguianga tiene un índice de cobertura de 6,16%, muy por debajo del promedio departamental y de la meta de 92,8% programada por la Nación para 2018. Plan de Desarrollo Departamental de Nariño 2016-2017. 44, según el informe Problemática Humanitaria en la Región Pacífica Colombiana, 2016. 93, en la región Pacífico Sur, aproximadamente solo uno de cada 10 niños termina los estudios de primaria y bachillerato. Más del 5% presentan deserción escolar antes de terminar el año lectivo. Esta situación está asociada a necesidades básicas insatisfechas e inseguridad en el territorio que impide el acceso y la movilidad de los estudiantes. Además, se indica que la problemática no solo radica en la cobertura, sino también en la calidad de los currículos escolares, en cuanto a la pertinencia respecto a las necesidades de sus contextos locales. Cuadro 4. Salud y servicios públicos por municipio. Fuentes: DANE, Planes de Desarrollo Departamentales Cauca y Nariño. 2016-2019. En los 5 municipios la mayor cobertura está en el régimen subsidiado. Esto se explica por los bajos niveles de empleo formal y los bajos niveles de ingreso. A pesar de un logro cuantitativo relativamente significativo, el informe en mención de la Defensoría del Pueblo, 2016-45, llama la atención sobre la no garantía de salud a pesar de contar con la afiliación, pues persisten ciertas barreras que en la región pacífica se expresan en la falta de centros de atención, mala calidad del servicio y escasos recursos para el transporte de los enfermos de las zonas rurales a los centros médicos. La información que presenta el Plan de Desarrollo Departamental de Nariño 2016-2019 indica grave situación en cuanto a la mortalidad infantil en las subregiones. Así, para la subregión de Sanquianga es del 35.32% superior los índices de mortalidad infantil, por cerca de 10 puntos, con respecto al promedio departamental, el cual es del 21.61%, PG45. En cuanto a cobertura de acueducto, el municipio más crítico es Santa Bárbara Barra Iscuande con el 0.44%, le siguen López de Micay con el 2.9%, La Tola 14.2%, Mosquera 20.6% y Olaya Herrera con el 23.8%. Si se mira a nivel subregional, Sanquianga alcanza el 6.16%, cobertura por debajo del promedio departamental y de la meta de 92.8% programada por la Nación para 2018. La cobertura en alcantarillado es similar, para la subregión de Sanquianga es de 7.67% y en López de Micay alcanza el 30.37%. Los municipios con menos índice de ENVI son López de Micay y Olaya Herrera, los otros tienen un índice crítico cercano al 100%. La cifra para la subregión Sanquianga, vista en sus cuatro municipios, es preocupante. El Plan de Desarrollo Departamental de Nariño registra que la situación de algunas subregiones andinas es relativamente mejor frente a las de la costa pacífica, Telenví, Sanquianga y Pacífico Sur, en las cuales persiste una desarticulación generalizada a las dinámicas económicas y políticas nacionales explicadas, entre otros aspectos, por el bajo acceso a servicios públicos de calidad y bajos niveles de ingreso, que limitan y condicionan el nivel de vida de sus habitantes. Página 41, los índices de pobreza multidimensional más críticos corresponden a Olaya Herrera y La Tola, seguidos por Mosquera, Santa Bárbara Barra Iscuande y López de Micay. Cuadro 5, actividades económicas por municipio. Fuentes, DANE, Planes de Desarrollo Departamentales Cauca y Nariño. 2016-2019. En Olaya Herrera y Mosquera la actividad más importante de sector primario es la forestal, luego la pesca, la actividad canchera y la agricultura, el comercio organizado del casco urbano. En el municipio de Santa Bárbara Iscuande la agricultura es de autoconsumo, cultivan plátano, arroz, caña de azúcar, maíz y frutales, la pesca se hace en forma individual, la asociación para esta actividad con utilización de aparejos es de muy baja escala. Se hace actividad pecuaria de especies menores como gallinas, cerdos y patos, etc. Estos animales se utilizan para el consumo diario y en poca proporción para la comercialización. La Tola presenta actividad de comercialización en el casco urbano de madera, Naidi, coco y que en orden de importancia se encuentran abastos al por mayor, que surten gran número de tiendas de servicio minoritario, restaurantes y hoteles. La principal fuente de empleo tanto para este municipio como para los cuatro restantes, provienen del sector de la administración pública, educación, salud, servicios públicos. López de Micay alterna su economía de pesca y agrícola, cultivos de potencial comercial como coco, caña panelera, chontaduro, papa china y borujó, con la actividad forestal, el corte de madera viene en trozas o bloques, con un comercio regular con Buenaventura. La extracción de oro es económicamente importante, sobre todo en la parte alta del río Micay y del río Chuaré. Sin embargo, el municipio como institucionalidad no se beneficia de la economía ilegal que mueve esta actividad, pues no existe ningún control ni en la etapa de extracción y ni en la comercialización final del producto. El estudio de la Defensoría del Pueblo sobre el Pacífico Sur señala que en estos municipios las dinámicas violentas de las economías ilegales que han producido el despojo y ocupación de sus territorios tradicionales, la pérdida de su capacidad económica y soberanía alimentaria ha sido una de las más drásticas consecuencias que ha afectado la calidad de vida de sus pobladores.